Vanina, después te va a mandar, viene el dato del libro y a lo mejor sí. un contacto con Jaime pues, para que hasta
le puedas... Estupendo, me haría una gran ilusión y me haríais un gran regalo navideño, no sé si me lo merezco o no, pero lo tomaré como un regalo magnífico, ¿no? Y bueno, son teorías, tú sabes que, vosotros sabéis que Casa Tomada es uno de los cuentos, yo diría, no solo de Cortázar, sino más importantes. De hecho, fue muy alabado por Borges, claro. Ilustrado por su hermana, no, por su hermana Nora, por Nora Borges.
Nora Borges, claro.
Y claro, y es un libro, perdón, es un cuento de los mejores que se han escrito en Argentina jamás,
claro.
Y yo diría que en lengua castellana en todo el siglo XX.
Mm.
Entonces ha habido muchas interpretaciones, desde que esto estaba sacado de una casa determinada donde él estuvo en cierta época, desde el barrio donde vivía en Buenos Aires... Pero yo atenderé gustosísimo y me hará mucha, ya os digo, mucha ilusión leer esta interpretación de Correa, porque probablemente tenga que ver con una imagen que se produjo en Mendoza, porque lo que yo sí que sé es que el descubrimiento de las bellas artes y del arte y de la plástica está muy vinculado a Mendoza, en el caso de Cortázar.
Y además vos trabajás mucho el inconsciente, y parece ser que una imagen que a él le quedó grabada en el subconsciente a la hora de armar después su relato. Y hablando de relatos, el libro, y esto se lo cuento a los oyentes, la biografía de Dalmau, está llena de anécdotas deliciosas. Por ejemplo, cuando él cuenta que Cortázar va con Aurora Bernárdez, están en Venecia, entran a una capilla, está Somerset Maugham, el escritor inglés, y dice, los dos grandes autores de relatos del siglo XX juntos en el mismo lugar, es un pequeño párrafo, pero es muy emocionante para mí.
Sí, es emocionante porque además es un lugar... poco conocido de Venecia, que yo creo que se llama está lleno de un pintor extraordinario que se llama Carpaccio.
Sí.
Y este Carpaccio, por la tonalidad y por el color, se hacía la broma de que había sido el inventor, al menos en cuanto a nombre, de lo que luego ha sido un entrante pues muy muy bueno de la cocina italiana y deduzco que quizá argentina, ¿no?
Claro.
Esas láminas de carne roja y tal. Bueno, en fin, ahora nos derivaríamos. Pero sí, es una iglesia de Venecia, lamento ahora no recordar el nombre, pero muy chiquitita, donde simplemente entras allí, no creo que tenga más de 60 o 70 metros cuadrados, y todo está cubierto de murales de Carpaccio, que es el combate pues de un caballero medieval con un dragón, luego hay una dama por ahí perdida y todo eso. Y claro, Cortázar tenía unas grandes intuiciones para esos rincones que quedaban fuera de las guías.
Acá tengo la página, Miguel.
Te
cito a vos. Uno de los lugares mágicos es la capilla de la Scuola di Santa Úrsula, decorado con varios lienzos de Vittore Carpaccio.
Pues muchas gracias. Escuela, fíjate en qué cabeza tengo. Eso es la edad, pues sí. Pues esa capilla, muchas gracias por recordarme ese dato, es uno de los rincones mágicos de Venecia. Y Julio tenía un radar, pero altamente desarrollado, para percibir esos rincones que, siendo bellísimos, caían fuera de los planos y de las guías. Y claro, ¿cuál no sería su sorpresa cuando llega allí y se ve aquel hombre que ya era una autoridad mundial? Y se encuentran aquellos dos escritores, se miran, claro, él no podía, el inglés no podía saber quién era el joven argentino, pero el joven argentino sabía muy bien quién era el inglés, caramba, si lo sabía, ¿no? Y son esos azares, son esos encuentros que a Julio le gustaban mucho.
Claro, claro.
Miguel, lo tranquila que me dejaste como mujer cuando leí que en La luna de miel que Aurora y Julio tuvieron en Italia, ella quedaba pegada a las vidrieras, extasiada ante los zapatos de piel y las prendas nylon, estoy leyendo el libro. Digo, me dejaste tranquila porque lo seguimos haciendo las mujeres y yo a ella la tenía como en el pedestal absoluto. Entonces me gustó esa característica bien, bien femenina que tenía Aurora.
Bueno, porque has de pensar que además cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros viaja al extranjero, bueno, nosotros partimos de una cultura y de unos detalles y unas circunstancias, pero cuando viajas al extranjero pues ves simplemente cómo disponen cualquier cosa, desde la ropa hasta los comestibles, hasta las botellas, hasta los objetos, cómo disponen en otros países los escaparates y los comercios, y esto es muy seductor. Entonces, aunque Argentina y en concreto Buenos Aires, pues bueno, pues una ciudad importante a nivel mundial, pues cuando aterrizas en como lo hacen en Roma, en Florencia, con ese mimo que tienen los italianos por el diseño, el estilo y la disposición de las cosas bellas, yo entiendo que Aurora se volviera loca. Y además una mujer de su sensibilidad, pues decir, mira, estos zapatitos los ponen así, esta ropa ya. Pero bueno, Aurora además, claro, y además Aurora tenía, y luego Aurora tenía una cosa, que como que tenía muy buena mano para la economía doméstica, claro. Y siempre encontraba unos rincones y unas tratorías y unos restaurantes, pues que a un precio realmente módico se podía llegar a comer muy bien en aquella Italia de aquel momento, ¿no?
Claro.
O sea que sí, y eso además dice mucho en favor de Aurora y quizá de las mujeres entonces de aquella época, que podían tener una cultura libresca e intelectual, incluso tener títulos universitarios o pertenecer a profesiones liberales, y en cambio no perdían un poco ese sexto sentido femenino que se ha tenido siempre y que quizá pues tampoco está tan mal conservarlo, no sé, no, tampoco está tan mal. Y Aurora en este sentido fue bastante precursora y claro. Por eso se explica que estuviera tanto tiempo con Julio también, ¿no?
Ahora, Miguel, yo he leído varias reseñas, incluso una de las últimas en el ABC de España, sobre tu trabajo sobre Cortázar. Algunos le titulan polémica, algunos se han ofendido por descubrimientos de Cortázar, algunos la celebran como un gran trabajo, pero no dicen algo que para mí es fundamental, que está muy bien escrita. Es la obra no solo de un estudioso, sino de un escritor. Tiene momentos realmente de una pluma muy elevada de tu parte. La verdad que yo quiero felicitarte por que tiene muy muy buen estilo de redacción. No solo, digamos, nadie alude a ese punto de tu libro sobre Cortázar.
Pues mira, esto lo que cuentas y transmites a los oyentes, te lo agradezco mucho porque efectivamente no ha sido señalado quizás de la manera con que uno quisiera. Y el asunto es el siguiente. En el fondo, una biografía, que no deja de ser como un cuadro, una pintura, un retrato de un señor o un biopic, por hablar en términos cinematográficos, es algo que ha de funcionar como artefacto, es decir, te ha de funcionar como un libro, y un libro, y lo has de leer, y lo has de poder leer bien, y lo has de leer disfrutándolo, saboreándolo, porque si no, queda un poco prisionero de una investigación académica, pues a lo mejor con muchos datos que al lector común, al lector de la calle, pues le abruman, que tampoco le interesan tanto y que de alguna manera no capturan su interés. Uh-huh. Entonces, yo he querido que al menos este libro fuera un poco un libro de cronopio, no fuera un libro ni de fama ni de esperanza. Uh-huh. Intentar hacer un libro de cronopio que al menos cualquier lector mediano pudiera acercarse a él, leerlo, disfrutar y conocer mejor a Cortázar. Y eso se consigue, efectivamente, como tú señalas, a base de también intentar trabajar un estilo. Uh-huh. Y eso, ya te digo, en España nadie ha dicho absolutamente nada, es decir, nadie ha dicho que ese libro estaba bien escrito, cuando en principio lo que se pide a cualquier libro es que esté bien escrito, pues eso no se señala, y en cambio agradezco mucho que alguien lo reconozca, porque forma parte del trabajo. También los cuentos de Cortázar eran, salvando todas las distancias, eran muy buenos porque estaban muy bien escritos y porque él trabajaba profundamente el estilo. Y para que él pudiera transmitir lo que transmitía con tanta cercanía y luego con tanta intensidad, es porque él había hecho un trabajo muy a fondo de lo que sería la parte narrativa.
Claro, si es que no, por eso claro. Yo quería salvar esa injusticia, porque aparte de ser un libro sobre Cortázar, es un libro de Dalmau, y eso hay que destacarlo, y a vos también, bueno.
Yo lo noté y me gustó muchísimo eso, y por ejemplo yo no había leído mucho Cortázar, y me encantó Miguel Dalmau.
Claro.
Mientras leía lo que había escrito sobre Cortázar.
Ahora que empezar.
Bueno, yo te lo agradezco mucho, pero aquí ya nos hemos excedido en los elogios. Yo creo que lo importante es que te encante Cortázar y luego de mí hablaremos otro día. Pero es verdad que te agradezco mucho eso de decir, mira, no conozco mucho de Cortázar, pero me gusta. El que habla de Cortázar me gusta. Eso es muy cortázariano. Claro. Eso es muy de Cortázar también. Alguien que pasa por ahí, alguien que anda por ahí, dice algo y nos gusta. Lo importante es que se mantenga esa corriente en la cual pues una pieza intermedia, un eslabón, un emisario, que es el biógrafo, pues pueda seguir manteniendo viva esa llama o esa comunicación abierta entre Julio y el lector actual. Eso es lo mejor que a mí se me puede decir, claro.